El gobierno promulgó el decreto supremo 051, ¿no? Que permite la desmovilización por temas humanitarios y la reposición de trabajadores para labores críticas, sobre todo en las unidades de producción minera, ¿no? A pesar de ser una norma emanada por el gobierno central en plena emergencia, todavía hay algunas instancias que buscan contraponerse justamente a la decisión del gobierno, como son algunos gobiernos locales, algunas rondas campesinas, ¿no? Que intentan tomar decisiones y desarrollar sus propios protocolos para que las personas y empresas puedan movilizarse, ¿no? Lo que de una u otra manera contraviene la norma y la situación de emergencia que vive el país, ¿no? Para comentar este tema, ya estamos en contacto y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Víctor García Toma, ¿no? En su momento ha sido presidente del Tribunal Constitucional y también ex ministro de Justicia. Estimado doctor García Toma, qué gusto saludarlo.
Lo primero que habría que decir en relación a este tema es que no es la primera vez en donde se suscita un problema, no se presenta una situación, digamos, renuencia de desacatamiento a la autoridad estatal. Y habría que recordarle a los responsables de los gobiernos centralizados, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que en el Perú existe un Estado unitario y descentralizado. Eso significa que la conducción del gobierno, la dirección de la política de gobierno, está a cargo del Ejecutivo. Y lo que se ha presentado es que para efectos de promover un mayor grado de integración y desarrollo del país, el gobierno central, el gobierno nacional, ha transferido algunas competencias a estos gobiernos, los cuales en esas competencias son autónomas. En las restantes, cuando el Ejecutivo dispone, se entiende que estos gobiernos deben acatar por el principio de lealtad constitucional, y porque esa es la base y el sustento del tipo de comunidad política en el que vivimos. Se han avanzado, por ejemplo, en algunas cosas. Los gobiernos regionales, los responsables de estos gobiernos, cuando eran citados por el Congreso, se negaban en muchos casos a asistir, a dar cuenta de sus actuaciones. Y eso motivó que el legislativo expidiese una reforma, formulase una reforma del reglamento obligándolos a asistir bajo orden de compulsión. En ocasiones anteriores, el gobierno central ha estado tentado en más de una oportunidad a establecer una reforma en la Constitución que estaba en el texto del 79 de manera indirecta, que se llamaba el estado de intervención. Ante digamos, la dislocación o disonancia del principio de autoridad, el Ejecutivo podía intervenir. ¿Cómo es que usualmente soluciona el Ejecutivo estos actos de rebeldía? De una manera en realidad poco democrática, pero en el fondo efectiva, que es simplemente suspendiendo la transferencia de partidas. Entonces, ¿qué genera? Que como los gobiernos locales no pueden pagar sueldos, no pueden pagar a sus proveedores, ¿no es cierto? Tienen que volver al redil para que el gobierno central les otorgue estas transferencias. Pero esa es una forma poco democrática y poco transparente de solucionar el problema. Lo cierto y lo real es que las autoridades de estos gobiernos tienen que comprender cuál es exactamente el tipo o modelo de comunidad política que tenemos, y sobre todo la importancia que hoy requiere, ¿no es cierto?, de la unidad y del acatamiento de las directivas del gobierno nacional para solucionar esta crisis, que sin la colaboración, sobre todo de las autoridades, puede generar mayores daños de lo que ya ha ocasionado.
Ahora, siguiendo la línea de lo que usted explica, doctor García Toma, lo que ocurre en muchos puntos del país es que se crean pequeños feudos, ¿no? Donde no solamente algunos gobiernos locales, sino también las rondas campesinas intervienen y buscan que generar sus propios protocolos, tomar sus propias decisiones, ¿no? A pesar que existe una norma en plena situación de emergencia. Dicho esto, ¿cuáles son las sanciones que se tendrían que aplicar si es que estas autoridades, estas entidades o estas organizaciones se resisten a cumplirlas?
Bueno, si hubiese un incumplimiento de la norma, se debería aplicar el Código Penal, es decir, el procurador, sector correspondiente del Poder Ejecutivo, debería formular la denuncia pertinente ante el Ministerio Público, sosteniendo de que hay una persona en particular que ejerce un cargo, digamos, en un gobierno local o regional y que viene desacatando, viene incumpliendo un mandato de la ley. En consecuencia, eso implicaría judicializar el tema. Ahora, eso tiene el inconveniente de que evidentemente está sujeto a un proceso, ¿no es cierto? Que por lo general en el Perú es de larga data, pero digamos, en tanto no exista un tipo de solución política, digamos, el gobierno podría valerse de este tipo de medidas para decir, bueno, hoy, más tarde o temprano, aquella autoridad que desconozca el principio de lealtad constitucional, que socave las bases del Estado unitario, Estado peruano, de la comunidad, la comunidad política del Perú, será pues sometido al rigor de las normas penales y sufrir el castigo correspondiente.
No, y además que en el caso de el traslado de o la reposición, mejor dicho, de trabajadores que están en las unidades mineras, nos informan que ya existe un protocolo que ha sido puesto en conocimiento de todas las autoridades por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, pero aún así, ¿no? Hay lugares, rondas campesinas, algunos gobiernos locales que ofrecen resistencia a pesar de que la norma existe, ¿no?
Mire, existen las llamadas competencias exclusivas que son las del gobierno central. Existen competencias compartidas. Hay, por ejemplo, el gobierno central, el gobierno nacional diseña los planes y programas de la actividad educativa y los gobiernos regionales y los gobiernos locales las ejecutan. Y existen competencias propias, no solo transferidas. Entonces, una autoridad consciente de cuál es su papel, lo primero que tiene que centrarse es qué tipo de competencia es la que, de la que estamos hablando. ¿Es mi competencia vía la transferencia? ¿Tengo algún papel, algún rol en esa competencia que es compartida o esta es una decisión que le compete al gobierno central? Cuando he llegado a la conclusión de que es una decisión que le corresponde al gobierno central, no tengo otra obligación, no tengo más obligación que cumplir, que acatar, ¿no? Porque si no, incurro en la comisión de un acto delictivo que está previsto en el Código Penal, que es el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, y porque además genera y lesiona gravemente el orden jurídico y político del país, porque no es admisible. Y digamos que en una situación como la que vivimos, digamos, tengamos una carreta que va con dos caballos, digamos, jalando tirando la carreta hacia dos lados distintos.
Se puede darse esta figura, por ejemplo, hay algunas autoridades que están empezando a delegar ciertos controles territoriales a otras organizaciones que están alejadas, obviamente, de las zonas urbanas. Eso no contradice, por ejemplo, las normas que están estableciéndose con vigencia a nivel nacional. Una autoridad subnacional puede a la vez delegar a otra ese control territorial.
No, ninguna autoridad tiene la potestad de delegar la competencia que la Constitución, la ley, le asigna. O sea, eso es imposible desde el punto de vista jurídico e inadmisible desde el punto de vista político. Existen instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo las rondas, que tienen un marco jurídico claro, preciso, ¿no es cierto? Y en consecuencia, en este caso en particular, no existe un problema de duda, incertidumbre sobre qué es lo que le corresponde hacer a cada autoridad o cada ciudadano en particular. Aquí, en todo caso, lo que hay es una abdicación de la autoridad, en el caso de los gobiernos locales y regionales, en relación a determinadas colectividades civiles que funcionan dentro de su jurisdicción. Y existe un acto de rebeldía y desacatamiento de estos gobiernos frente a la autoridad nacional. Y en ambas hipótesis, en ambas situaciones, estamos frente a un hecho grave, ¿no? Que obviamente tiene que ser combatido con firmeza, porque si no el Estado se desmorona, el Estado se cae. Y máxime cuando estamos viviendo una situación que comenzó siendo sanitaria, pasa a ser económica y puede terminar eventualmente de manera lamentable siendo un tema social y político.
Por ejemplo, hay un hecho, diríamos que grafica una situación. Se ha autorizado mediante este decreto la posibilidad de que en los proyectos y campamentos mineros, porque este ha sido abordado incluso por el propio presidente de la República, se autoriza la movilización de trabajadores para la rotación en sí. Hay trabajadores que están cumpliendo 30 días en un campamento determinado y necesitan ser renovados, estos regresan a su casa y entran otros. Sin embargo, en algunas zonas del país hay controles territoriales que establecen sus propias reglas y simple y llanamente estarían exigiendo, ¿no? Otro tipo de, mejor dicho, habrían otro tipo de exigencias por encima de esa norma para que esta a la vez se cumpla. ¿Cómo llamamos ese proceso? ¿O cómo podemos ver una vía de solución para que estas cosas puedan fluir normalmente tal como está estableciendo un ordenamiento legal?
Ya no estaríamos hablando de un país, sino estaríamos hablando de Mojiganga, ¿no? Porque cuando hablamos de un Estado, la idea básica es que la relación entre los gobernantes y gobernados se haga a través de dos criterios. En un principio de una autoridad legitimada por el voto ciudadano y en segundo lugar bajo el principio de aplicación de la ley. Entonces, la autoridad legitimada y la aplicación de la ley es lo que rige la relación entre unos y otros. Cuando un grupo de ciudadanos, probablemente bien intencionados, pero mal informados, afecta el orden jurídico, pero además afecta derechos constitucionales de otros ciudadanos, estamos hablando de una situación que es inadmisible. ¿Cuál es el papel que deberían cumplir los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Bueno, primero el clásico de buscar los medios más razonables, más lógicos para el cumplimiento de la ley, pero en segundo lugar, promover políticas de racionalización de la norma, es decir, explicar por qué se hace, ¿no es cierto? Escuchar, pero a su vez persuadir, ¿no es cierto?, a cualquier acción disuasiva. Ese es el papel de estas autoridades. Ellos no pueden colocarse de costado. Ellos representan al Estado. Ellos representan al Estado. Y en consecuencia están al otro lado del problema cada vez que hay una situación de caos, de anarquía, de desorden, desobediencia. Y entonces tienen que ser la bisagra, ¿no es cierto?, de la comunidad política en esas áreas territoriales para que nadie sienta que vive en una isla, que tiene la capacidad de convertir un territorio en un campo liberado, ¿no es cierto?, de las normas, de las autoridades y del derecho nacional, ¿no? El fracaso en este caso proviene de los gobiernos regionales y los gobiernos locales que no han entendido cuál es su función y que ciertamente por una suerte de populismo o por falta de vigor y falta de capacidad permiten, ¿no es cierto?, y a veces hasta alientan estas situaciones que poco colaboran, digamos, para que el país tenga una marcha más fructífera.
Hemos visto algunas acciones que han tomado también algunos municipios, ¿no? Encabezados por sus alcaldes, que han estado tratando de establecer medidas, ¿no? Para hacer algunos ordenamientos en sus distritos. ¿Qué cosa les está facultado a los alcaldes hacer, por ejemplo, para contribuir, ¿no? A que estas restricciones y esta cuarentena se lleve de la mejor manera? Sin, obviamente, ¿qué acciones podrían realizar sin lesionar, obviamente, los dispositivos que se están dando de carácter nacional?
Bueno, los alcaldes tienen un privilegio, es, digamos, la base de celular de la organización política. Son los que tienen un acceso más inmediato a la población. Y en consecuencia, la primera responsabilidad que tienen las autoridades locales es acercarse a a esos ciudadanos, explicarles las necesidades, explicarles en primer lugar el problema, en segundo lugar, comunicar, digamos, las decisiones que ha adoptado el Estado, y mediante políticas de coordinación y colaboración con el gobierno central y con el gobierno regional, digamos, ejecutar esas. Los alcaldes tienen en estos casos tareas de fiscalización administrativa que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en muchos lugares del país los municipios están colaborando con las tareas de desinfección, ¿no es cierto?, de espacios públicos en donde hay alta concentración de ciudadanos, están colaborando con la policía en las labores de, digamos, de cumplimiento de las normas de aislamiento social durante el denominado o mal llamado toque de queda, ¿no es cierto? Están colaborando con la organización, digamos, de los vecinos para, digamos, el reparto de víveres, etcétera, etcétera. Entonces, sí tienen un rol, tienen un papel y es la primera línea, ¿no es cierto?, de defensa del orden y de la promoción del desarrollo. Entonces, el papel que tienen los alcaldes es fundamental en la República. Es la autoridad más cercana que tiene el ciudadano.
Doctor Víctor García Toma, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, muy amable,
Gracias a
súper.
ustedes, gusto en saludarlo.
Un
Buenos
gusto,
días.
saludos, buenas tardes, muy amable. Estábamos en contacto con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia.